Buenos días, Cristian. Buenos días a la audiencia.
Bueno, contanos qué análisis haces de estas estadísticas sobre pobreza que se han dado a conocer finalmente.
Bueno, era un tema bastante predecible, no solamente en Paraguay, sino que era un tema que se venía hablando ya hace 2 años, o casi 3 años ya, inclusive en gran parte de América del Sur, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que lo que tuvo América del Sur en general fue un periodo excepcionalmente bueno, donde los precios de nuestras materias primas se multiplicaron por, en algunos casos, por 10 o por 6 o por 5, ¿verdad? Fíjate que el petróleo, cuando sube Chávez, estaba a $10 el barril, llegó a 140. La plata, que es el principal producto de Perú, estaba en $5 la onza, llegó a 50, ¿verdad? Y nuestra soja, que estaba en $180 la tonelada, llegó a 600, ¿verdad? Eso generó un crecimiento económico muy grande que, a su vez, movió a toda la economía, no solamente al sector agrícola. Ahí entraron los proveedores de insumos, entraron los transportistas, a su vez lo que le venden, diríamos, combustible a los transportistas o talleres mecánicos, las estaciones de servicio, en fin, es una cadena bastante grande que movió la economía en los últimos 10 años y eso generó empleo para mucha gente, ¿verdad? Cuando uno mira por qué la gente salió de la pobreza en Paraguay y en toda América del Sur, y básicamente porque consiguió empleo que le permitió tener ingresos, que le permitió a su vez comprar esa famosa canasta básica que es la que mide la pobreza, ¿verdad? Entonces, ya de hace 3 años se viene hablando en toda América del Sur, principalmente en el Brasil, en Argentina, que se viene un periodo inverso, ¿verdad? Un periodo de la reversión de esa ola positiva, lo contrario, la caída de los precios, menor producción, economía en recesión, ¿verdad? Y desempleo, que es lo que se está viendo en toda la región, ¿verdad? Brasil tiene casi 14 millones de desempleados en este momento, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es el proceso inverso, así como yo creo que no deberían los políticos vanagloriarse de la reducción de pobreza que hubo en el pasado, tampoco deberíamos ponerle toda la culpa a ellos por este aumento de la pobreza de vuelta, o sea que ni ellos fueron tan responsables del crecimiento de la reducción pasada, ni tampoco son tan responsables de este incremento. Creo que producto de situaciones internacionales que permitió ese crecimiento y hoy está generando esta reversión, ¿verdad? Lo que yo sí dije en el reportaje en el diario es de que en ese periodo de bonanza hay países que despilfarraron totalmente la bonanza, como fue el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Argentina, y hay países que no despilfarraron tanto, ¿verdad? Que fueron más prudentes en su manejo, como los países principalmente de Perú, Chile y Paraguay están en ese grupo, ¿verdad? En ese sentido hubo un manejo menos irresponsable de la economía. Y hoy nos toca enfrentar este nuevo ciclo más fortalecido que lo que están nuestros vecinos, acá los grandes vecinos como Brasil y Argentina. Eso fue lo que básicamente mencioné, Cristian, ¿verdad?
Ya. Señor Acosta, sí. Garbarino, perdón. Sí. Beto Duarte le habla.
Quiero... ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está?
Bien, bien. Quería hacerle una pregunta. Se está previendo un crecimiento de cercano a 4% para este año, ¿verdad? Y el tema del efecto cascada para que se produzca, por poner un ejemplo, hablando de crecimientos, de economía positiva, ¿no existen algunas formas, digámoslo así, de que realmente se produzca? No digamos un efecto cascada así multiplicador de una forma natural, como si fuese exactamente como lo que dijimos, como si fuese una cascada, sino no habría unos mecanismos de asistencia a la parte más vulnerable. Pues se habla incluso de gente que ganan, obtienen 7.000 guaraníes para lo elemental, como es comer, por ejemplo.
Mira, nosotros venimos diciendo hace 2 años por lo menos, el tema de que, volviendo a comparar con la época anterior y la época actual, ¿verdad? La época anterior, el periodo de bonanza, básicamente el crecimiento de la economía paraguaya estuvo casi 100% impulsada por el sector privado, ¿verdad? el sector agrícola, el sector privado, invirtieron, ampliaron sus campos, compraron maquinaria, tractores, en fin. Yo suelo poner siempre como ejemplo lo que pasó en Paraguay, lo que pasa en Santa Teresa, ¿verdad? En la calle Santa Teresa, en la avenida Santa Teresa. Ahí uno mira en esa zona, ahí hubo inversiones privadas por más de 700 millones de dólares, grandes shopping, grandes edificios, grandes departamentos, 700 millones de inversión privada y cero inversión pública, ¿verdad? Ahí no hubo ni línea de transmisión de la ANDE que abastezca eso, hay problemas de transmisión, no se crearon los sistemas de desagüe cloacales, o sea, hay problemas de todo tipo. Entonces, Paraguay creció gracias al sector privado y empujado por viento a favor, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, ¿verdad? Bueno, ahora se acabó y ahora necesitamos el Estado, ¿verdad? El Estado, a diferencia de Chile, confiscó parte de ese beneficio al sector privado a través de impuestos y hizo transferencias, regaló, diríamos, ese dinero a mucha gente a través de subsidios. En Paraguay no ocurrió eso, ¿verdad? No ocurrió eso. Acá el Estado, digamos, que fue neutro, no fue ni molestó ni benefició a ese ciclo positivo, ¿verdad? Pero ahora sí ya requerimos de un Estado no neutro, un Estado tampoco negativo como lo que estamos viendo, ¿verdad? Con este tema de los impuestos, ahora yo le llamo a esto un populismo tardío, ¿verdad? Porque cuando se acabó la bonanza, estamos queriendo ser populistas, ¿verdad? El populismo, decía Julio María Sanguinetti, es el hijo no deseado de la abundancia, o sea que es el populismo nace cuando hay plata, digamos, y eso ocurrió en Venezuela, ocurrió en Brasil, en Argentina, ¿verdad? Aparecieron los Lula, los Chávez, los Kirchner a repartir cuando había plata, ¿verdad? Pero acá en Paraguay no se hizo en el periodo de bonanza, y estamos queriendo repartir cuando ya no hay plata, ¿verdad? Cuando los precios han caído, los márgenes del sector agrícola se han achicado muchísimo, ¿verdad? Entonces tenemos un populismo totalmente desfasado, de tardío, ¿verdad? Hasta para ser populistas son incompetentes ciertos sectores políticos, ¿verdad? Entonces, hoy necesitamos un Estado diferente que, por un lado, apuntale el crecimiento a través de inversiones, y por otro lado, en el tema social, ¿verdad? Yo creo que va a ocurrir eso que está ocurriendo ahora, de que mucha gente va a volver a la pobreza, diríamos, lamentablemente. También hay que tener en cuenta esto que el índice de pobreza es un índice estadístico, por llamarlo así, ¿verdad? Se define una línea de pobreza basado en el valor de una canasta de productos, canasta básica. El que no gana ese monto, diríamos, para comprar la canasta básica, es definido pobre, ¿verdad? El que gana más que eso ya no es pobre dentro de la estadística esta, ¿verdad? Y lo que ocurrió en Paraguay en estos últimos años es que mucha gente pasó esa línea, pero quedó cerquita de la línea, ¿verdad? O sea, y solemos repetir siempre, el que gana 100 es pobre, el que gana 101 ya no es pobre, pero es tan pobre como el que gana 100, ¿verdad? O sea, que está cerquita, y, o sea, que eso realmente fue mucho también estadístico el tema, ¿verdad? Y lo que ocurre es que había mucha gente, lo que se llama una franja de vulnerabilidad, o sea, muy cerca de la línea, y cualquier viento en contra, como ocurrió ahora, vuelve a caer de vuelta para detrás de la línea, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió básicamente. Sacamos mucha gente de la pobreza, pero mucha gente quedó en muy cerca de la línea de pobreza,
en la frontera, sí,
en situación de vulnerabilidad, y bueno, vino esta reversión del ciclo, y lo que estamos teniendo es ahora de vuelta un incremento, ¿verdad?
Y las obras de infraestructura, las obras de infraestructura no serían, sobre todo las más urgentes, ¿verdad? Por poner un ejemplo, el tema que tuvimos en Santa Teresa, en esa zona del centro corporativo que le llama, está cerca de acá. Se levantaron primero los edificios y después se están haciendo los desagües cloacales, las plantas de tratamiento se está pensando hacer. Eso tal vez ocupe, o sea, obras de esa característica tan pero tan necesarias. Realmente vendría a ser un paliativo para mucha gente que en estos momentos no encuentra dónde ir a buscar recursos con su trabajo, ¿verdad?
Y sí, no, definitivamente yo creo que el Estado tiene que ser un Estado austero, que gaste poco y que invierta mucho, que invierta en infraestructura y en lo social. Son las dos cosas que hay que pedirle, que esta fiesta que han tenido los funcionarios públicos en todos estos años se termine, de manera que el Estado tenga un margen, diríamos, para invertir en infraestructura y lo social, ¿verdad? Creo que es fundamental, ahora sí es fundamental. Antes podíamos crecer sin el Estado, ¿verdad? Porque el viento era tan favorable que podíamos ir para arriba independiente que el Estado no haga nada, ¿verdad? pero ahora no, ahora requerimos un Estado que haga, que invierta, que, y con eso generar, en el tema de infraestructura, generar trabajo, ¿verdad? Y en el tema social, contener esto que se viene, ¿verdad? Que es un incremento de la pobreza, que yo también hice hincapié en eso. Lo peor que hay socialmente, lo que más genera malestar social, mucho más que la pobreza misma, es la reversión, el que ya tuvo algo, que ya estuvo mejor y que ahora pierde de vuelta. Claro. Esa persona está muy molesta social, sí. Y es un gran malestar y va a ser fuente de conflicto.
El que dejó de ser pobre no quiere volver a hacerlo, eso es
así mismo,
clarísimo.
Así, ya tuvo acceso a ciertas cosas que ahora va a ir perdiendo, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad?
Sí,
eso,
señor.
Es terrible, ¿verdad?
Alberto, te agradecemos mucho estas reflexiones, muy amable.
Gracias, Cristian, gracias.
Alberto Acosta Garbarino, presidente de Fundación Desarrollo en Democracia. Enseguida te voy a comentar, Beto, pero como vos